Uno de los juegos para dispositivos móviles de realidad aumentada más famosos de todos los tiempos, que rompió récord desde el primer mes de lanzamiento y que es perteneciente a una de las franquicias de los videojuegos más conocidas, más queridas y más famosas entre los fans y la comunidad gamer. El día de hoy en CobiPelis te traigo la historia y algunos datos curiosos de la aplicación conocida como Pokémon Go. ¡Comenzamos!
COVID-Pelis, cómics, videojuegos, películas y libros. COVID-Pelis.
Bien, pues bienvenidos a un episodio más de este podcast conocido como COVID-Pelis, en el cual pues les narramos historias de cómics, de películas, videojuegos y libros, de aquí viene la palabra COVID-Pelis, y el día de hoy les traigo una app de juegos. Este tipo de episodios ya habíamos traído uno con anterioridad, que fue el de Among Us, que tuvo muy buen recibimiento. Recibí varios buenos comentarios positivos ahí en la página de Facebook. Y si quieres y gustas apoyar a este contenido, a este creador, puedes ir a la página de Facebook, que es @CobiPelis, y también en Instagram, que está @CobiPelis, que son plataformas donde estoy subiendo lo que se viene para que puedas tú por ahí liquear y te puedas enterar de lo que va a venir. También puedes dejar mensajes sobre qué te gustaría escuchar, qué tipos de temas. Por ahí tenemos ya varios pendientes que ha pedido el público. Pero el día de hoy vamos a hablar de esta aplicación que en lo personal me encanta. Es una aplicación que juego muy seguido, que soy un jugador activo. Y pues bueno, comenzamos con esto, que es un juego de aventura de realidad aumentada para dispositivos móviles y fue lanzado el 6 de julio del 2016. Fue cuando por fin ve la luz este proyecto. La sede de la desarrolladora, que es Niantic, la cual es la pues que trabaja en este juego directamente, está en San Francisco, California. Es ahí donde podemos encontrar la sede de esta desarrolladora. Este juego comenzó con todos los Pokémon de la región de Kanto, que es la primera región de los videojuegos, exceptuando a Ditto, que era el único Pokémon no legendario que no estaba disponible. Y tampoco estaban activos las aves legendarias, ni Mew ni Mewtwo. Pokémon Go nace como un proyecto en el 2013 y fue por Satoru Iwata de Nintendo, por Etsukatsu Ichihusa de Pokémon y Tatsuo Inomura de Google. Estos tres genios se juntaron para hablar sobre un proyecto en el cual pudiera juntar lo que era Pokémon y lo que era la localización de la realidad aumentada. Esta colaboración de Pokémon y Google nació en un proyecto que se llamó Pokémon Go Challenge, el Día de los Inocentes, donde pues se trataba de que los jugadores, por medio de una app, tenían que capturar a todos los Pokémones de una lista que se les daba, y los que lo consiguieran se les daba una tarjeta llamada Pokémon Master. Entonces esto nace como una broma, todo el proyecto de Pokémon Go nace como un pequeño chiste para la gente que se emocionara de ay, tengo que salir y encontrar a todos los Pokémon. Pero pues hoy en día ya es una realidad. Es en el 2015 cuando Ishihara anunció el lanzamiento del juego y se lo dedicó a Iwata, el cual murió pues 2 meses atrás, uno de los que dio la idea inicial para este juego. Las versiones iniciales de la aplicación, la 1.0 en iOS y la 0.20.0 en Android, consumían mucha batería y tenían el error del GPS, signal not found, o error de señal de GPS. Reseteaban por ahí el progreso de los entrenadores. En las primeras versiones de esta app tuvieron muchísimas fallas. El celular se calentaba bastante por tenerla abierta, no te agarraba la señal, de repente hubo casos de entrenadores que el progreso que tenían, aunque fuera poco, se le reseteaba como si apenas fuese una cuenta nueva. El juego tiene 5 récords Guinness en su primer mes de lanzamiento, entre los que podemos encontrar el juego con más ingresos en su primer mes de lanzamiento, con $206.6 millones. Aunque es un juego free to play, tiene microtransacciones y es de ahí donde saca el dinero la desarrolladora. Otro de sus récords Guinness de su primer mes fue el juego más descargado en su primer mes de lanzamiento, con 130 millones de veces. Y esto sin contar las APK que fueron descargadas de manera ilegal, entre comillas, por personas que querían tener el juego desde antes de que saliera oficialmente en sus países. ya que el juego fue lanzado por primera vez en lo que fue Australia y Estados Unidos. Pokémon inicial tienes tres. Una vez que llegas tu cuenta, entras a lo que es la aplicación, vas a ver el mapa de donde estás tú, de donde te encuentres en ese momento, y te va a escoger tres Pokémon. Entre ellos son los tres iniciales de Kanto, que son Charmander, Squirtle y Bulbasaur. Pero hay un pequeño truco en el que si tú caminas un poco y haces que estos Pokémon respawnen tres veces, a la tercera vez que respawnen te va a aparecer un Pikachu. Entonces de inicial puedes tener un Pikachu. Aquí en Pokémon GO, a diferencia de los juegos de sus hermanos en las consolas, el Pokémon inicial no importa mucho, ya que realmente te puedes topar más adelante. Esto sí es muy similar a los juegos con Pokémon con un nivel mayor, que te van a servir mucho más que tu inicial. Y realmente conozco muy pocas gentes o muy pocas personas que aún conservan su Pokémon inicial, que hoy en día, si lo hubiéramos hecho, sería un Pokémon muy valioso, ya que los Pokémon 2016 tienen gran valor en la actualidad, ahorita que estamos grabando esto, que es 2021. El Ditto, que era el único Pokémon no legendario que no había sido liberado, fue lanzado por primera vez el 22 de noviembre del 2016. Este dato tiene relevancia porque Ditto aparecía no directamente como un Pokémon spawneable, sino que aparecía en forma de otros Pokémon, usualmente Pidgeys y Rattata, y es la forma en que te lo podías encontrar. Esto fue el 22 de noviembre, y para los que no lo sepan, 22 de noviembre es el cumpleaños de su querido amigo Daniel García, el que está aquí con ustedes hoy en Comic Pelis. El primer evento de Pokémon GO fue el de Halloween, precisamente el año del lanzamiento, que fue 2016, y el evento fue desde el 26 de octubre al 1 de noviembre, donde podías encontrar más Pokémon de tipo fantasma y siniestro, como lo fueron Gastly, Gengar y Hypnos. Eso fue el primer evento que estuvo, encontrabas un spawn aumentado, tenías doble experiencia, doble caramelo por captura. Fue un evento muy bonito, el primero que tuvo Pokémon GO, no tuvo muchas fallas y la verdad fue muy entretenido. El primer GO Fest fue en Chicago el 22 de julio del 2017, prácticamente a un año de su lanzamiento. Este primer GO Fest fue un colapso del juego total, no se esperaba la asistencia de tanta gente, lo que provocó que el juego se cayera. Al final le tuvieron que dar una remuneración, tanto económica como virtual, por parte del juego a todos los asistentes, que incluso viajaron de otros países para poder disfrutar de este evento. El nivel 37 es la mitad de experiencia para llegar al nivel 40, mientras que lo que es el nivel 37 al 40 es exactamente esa misma cantidad. O sea, sé que estoy diciendo que del nivel 1 al 37 es la misma cantidad de experiencia que del 37 al 40. En noviembre del 2020, apenas hace unos meses, se aumenta el nivel máximo de entrenador y ahora pasamos de 40 hasta el 50. En enero del 2021 fue cuando llegó el primer jugador de Pokémon GO a este nivel 50, que es el máximo actualmente. Al llegar al nivel 50 tienes un encuentro con Mewtwo, Noibat y con una pose nueva que te van a dar por ahí. Antes del nivel 50, los jugadores en nivel 40 acumulaban experiencia que se sumó para subir ahorita que ya se liberó. ¿Qué quiere decir? Antes, cuando tenías el nivel 40, seguías ganando experiencia, pero no era experiencia perdida porque se estuvo acumulando. Hasta ahora que se liberó el nivel 40, toda esa experiencia acumulada le sirvió a todos estos entrenadores. Para subir de nivel, a partir del nivel 40 necesitas experiencia y aparte completar una serie de desafíos que se te ponen por ahí para poder ir aumentando, que van desde hacer tal cantidad de raids, a capturar cierta cantidad de pokémones, evolucionar ciertos pokémones, etc. Entonces, a partir del nivel 40 ya no solamente vas a subir por XP o la experiencia, sino que vas a tener que, aparte de juntar esa experiencia, cumplir ciertos requisitos. Los que llegaron al nivel 40 antes del 1 de enero del 2021 recibieron un gorro de Gyarados, un gorrito ahí muy curioso, muy bonito, que dentro de la tienda uno de los gorros primeros que se regaló fue uno de Magikarp. Y ahora pues esta como evolución de los que llegaron a nivel 40 antes de esta fecha, se les regaló este gorrito. Hasta ahora no hay noticias ni información si en algún momento o en algún futuro se les vaya a dar a los demás jugadores que no consiguieron este accesorio para su avatar. Necesitas 30 millones de experiencia para llegar a lo que es el nivel 50. Ten en cuenta, o tenemos que tener en cuenta, que una captura de Pokémon, uno solo sin ningún tipo de bonus, te da 100 de experiencia. Entonces imagínense cuántos Pokémon sin ningún tipo de bonus necesitamos atrapar para llegar a los 30 millones de experiencia. Y eso sin contar las actividades que te pide para llegar al último nivel. Más nivel de entrenador significa o se refleja como más nivel de Pokémon. Pero esto no es de manera automática, sino que tú, una vez que llegas al nivel 50, tienes la posibilidad, o como vas aumentando de nivel, de aumentarle nivel a tus Pokémon. Esto pasa desde el nivel 1 hasta el último nivel. Las personas que están en nivel 1 no tienen, aunque tuvieran todos los elementos para poder subirle nivel a un Pokémon, tienen un límite que no les permite subirle nivel al Pokémon. Si lo intentan, van a llevar un momento donde dice: necesitas aumentar más nivel para poder aumentarle más nivel a este Pokémon, o te dice que el nivel de entrenador no es suficiente. El 22 de marzo del 2017 salió el primer Shiny, y este fue nuestro querido Magikarp. Por ahí, si tu amigo te dice que tiene un Shiny 2016, con suerte segura, eso es total mentira, ya que el primer Shiny fue hasta el 2017. El objetivo del juego, por parte desarrolladora de Niantic, es que la gente salga a hacer ejercicio y a conocer gente nueva. Este era el objetivo, la mentalidad que tenía la desarrolladora con este juego, que saliéramos a la calle a disfrutar. Lamentablemente, en estas fechas, ya que sabemos que ha pasado la pandemia, que hay situaciones en donde no es tan fácil o no es tan seguro ni recomendable salir a las calles, este tipo de recomendaciones pues es muy difíciles de llevar a cabo. Y aún así, el juego recibió muchísima más atención en esos tiempos de pandemia, que se esperaba todo lo contrario, ya que pues para poder jugar Pokémon GO tienes que salir, y en estas fechas se supone que no debemos de salir. Interesante, ¿eh? Puedes activar y desactivar la realidad aumentada del juego. El juego nació precisamente para hacer esto, un juego de realidad aumentada, y aún así es más fácil desactivar la realidad aumentada para atrapar los Pokémon, porque atraparlos con la realidad aumentada de repente se vuelve muy tedioso y muy difícil de lograr, ya que el posicionamiento del Pokémon es distinto. En la captura, cuando vas a atrapar un Pokémon, se puede ver un círculo, si dejas apachurrar la Pokébola, que se va haciendo más pequeño. Este círculo indica la dificultad de atrapar el Pokémon. Mientras es verde, significa que es fácil de atrapar. Se va volviendo amarillo cuando se vuelve un nivel intermedio de dificultad, y rojo cuando es muy difícil de que se quede. Esta dificultad va cambiando, o el color del círculo va cambiando si le ponemos vallas o si cambiamos de Pokébola a Super o a Ultra. Con esto va siendo más fácil la captura de los Pokémon. El círculo también se va haciendo más pequeño. Que se vaya siendo más pequeño, va aumentando la cantidad de experiencia que nosotros podemos lograr si le atinamos a este pequeño circulito. Un tiro a un círculo grande quiere decir un tiro genial que te da cierta cantidad de XP. Después de un tiro genial viene es un tiro bueno, después un tiro genial, luego un tiro excelente. Estos te van dando más experiencia, y también puedes hacer girar la Pokébola para que al momento que tú le pegues te marque también la bola curva, que también te da un poquito más de experiencia. Antes, cuando recién salía el juego, teníamos un radar de Pokémon, igual que ahora, pero en esos tiempos solamente salían Pokémones y te decía que Pokémones estaban cerca con unas patitas que aparecían abajo del Pokémon. No te aparecían como hoy en día, que te dicen en qué Poképarada está y lo puedes ir a buscar, sino que te decía: hay un Pokémon por aquí y está a ciertas patitas de distancia. Una patita de distancia significa que estaba cerca. Dos patitas de distancia, que tenías que caminar como unos 100 metros alrededor de ti. Y tres patitas de distancia, que estaba un poco más lejos de lo que se podía pensar. Pero la dificultad en ese tiempo era de que tú veías al Pokémon, lo veías en el radar, pero no sabías hacia dónde estaba. Hoy en día pues ya lo puedes localizar cerca de una Poképarada y puedes ir exactamente a dónde está. En ese tiempo tú puedes empezar a caminar hacia un lado creyendo que estaba hacia allá, y de repente desaparecía el mapa, lo que te decía que estaba hacia el otro lado. Pero no simplemente era hacia el otro lado, puede ser hacia el otro lado y hacia atrás, lo que era muy confuso y muy difícil atrapar un Pokémon de radar. Puedes cambiar el nombre de cualquier Pokémon, solamente tienes que irte al Pokémon y picarle ahí y cambiarle el apodo, el nombre. Esto viene desde los orígenes del videojuego de Pokémon, en el cual te permitía darle un apodo a todos tus monstruos capturados. Es un juego free to play, pero tiene microtransacciones que, como comentamos hace un poco, es lo que le da de comer a la desarrolladora. Al llegar al nivel 5, puedes combatir en los gimnasios y te dan a elegir entre tres equipos. El azul, que es el azul místico, el rojo, que es el equipo valor, y el amarillo, que es el equipo instinto. El ratio más alto al principio del juego lo tenían los Pokémon Rattata, Pidgeot y Zubat. No saben lo tedioso que era salir y encontrarte Pidgeot y Rattata, que eran muy, 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 muy abundantes. Hoy en día el juego ha cambiado, la temática de spawn va variando dependiendo de los eventos que se van teniendo, eventos primaverales, eventos de alguna fecha en específico, de celebración, lo que cambia el spawn muy variante. Pero durante un año entero que salió el juego, estuvimos con un spawn de Rattata, Zubat y Pidgeot demasiado, demasiado frustrante. Encontrarte con un Magmar, con un... con cualquier otro Pokémon era una cosa muy extraña. Los Pokés aquí no aumentan de nivel peleando, sino que tú logras subirlos o doparlos, como se dice por ahí, con caramelos que consigues atrapando Pokémon, transfiriéndolos, intercambiándolos o evolucionándolos. Y aparte de esos caramelos que te sirven para subirle nivel a Pokémon, necesitas algo que se llama polvos estelares, que de igual forma consigues atrapando Pokémon. Las Poképaradas dan recompensas, al igual que el equipo Rocket, que esta es también la modalidad del equipo Rocket, es algo nuevo, no salió con el juego inicial, sino que fue algo que se implementó a partir del 2018. Pero las Poképaradas, las recompensas semanales y el Team Rocket también te dan huevos. Los huevos tú los puedes incubar y dependiendo de la distancia que necesites, te la marca ahí abajo para eclosionarlos y te dan diferentes Pokémon. En un principio todos los huevos eran de color verde, los huevos de 5 kilómetros, de 10 y de 2 eran verdes todos. Hoy en día ya los podemos diferenciar por colores, diferenciamos el de 2 kilómetros de color verde, el de... ya no hay de 5 kilómetros por cierto, ahora es de 7 kilómetros, que es el que consigues abriendo regalos de amigos. El de 10, ese de 7 kilómetros es color amarillo con naranjita. El de 10 kilómetros es color morado y el de 12 kilómetros, que es de los más nuevos, es que eso te lo da solamente un jefe del equipo Rocket y es color rojo. Estos huevos, temática de equipo Rocket que han estado saliendo. Las Poképaradas deben de ser sitios emblemáticos con descripciones históricas, lo cual, de acuerdo a lo que es... lo que era el objetivo de la desarrolladora, pues que salieras de tu casa y caminaras en tu ciudad y de repente vieras una Poképarada que tenía la foto de una estatua y en la descripción supieras de qué trata esa estatua, y de esta forma dar pequeños datos históricos y empezar a conocer un poco más de lo que era toda tu ciudad. Esto era el objetivo del juego, aunque hoy en día sabemos que muchas Poképaradas son simplemente alguna virgen que está por ahí, o alguna pintura, o alguna, no sé, cualquier cosa que de repente la comunidad por ahí toma fotos y apoya simplemente para hacer Poképaradas, lo que mata un poco esta iniciativa o ideología de lo que era la desarrolladora. El primer juego de realidad aumentada, hablando de lo que es Niantic, fue el juego llamado Ingress, que fue un juego muy popular y que marcó mucha diferencia en lo que eran los juegos móviles. Incluso se le hicieron por ahí algunos libros hablando de este juego de Ingress, de uno de los primeros juegos de realidad aumentada de esta desarrolladora. Hoy en día juegos de realidad aumentada podemos encontrar varios, entre los que encontramos de Harry Potter, de Jurassic Park y de The Walking Dead. Los spawns de Pokémon varían según el lugar, el clima, la estación del año y la hora del día. Esto desde que comenzó el juego ha estado implementado, no tanto como es hoy en día. Antes, si era de día, te topabas con ciertos Pokémones. Si era de noche, te topabas con otros Pokémones. Incluso en el 2016 se decía que si ibas a un cementerio ibas a encontrar Pokémon tipo fantasma por ahí. O que si te ibas a, por ejemplo, cerca de la playa ibas a encontrar Pokémones tipo agua. Y esto sí es cierto. Entonces, dependiendo en dónde te encuentres, dependiendo del el clima, también hoy en día ya está vinculado con el clima. Si de repente está venteando, vamos a encontrar un poco más Pokémones de tipo volador, incluso potenciados por el clima. También la estación del año, hoy en día encontramos Pokémones dependiendo si es primavera, otoño, invierno o verano. Y también si estamos de día o de noche vamos a encontrar un spawn diferente. El primer Community Day fue de Pikachu y fue el 1 de enero del 2018, pero su Shiny fue liberado con anterioridad, siendo el segundo Shiny del juego, y esto fue el 9 de agosto del 2017. Antes, los gimnasios aceptaban hasta 10 Pokémones y los podías repetir. Por ahí era muy común toparte con Jinx, con 10 Blissey, con 10 Chansey, con 10 Dragonite o con 10 Snorlax o con estos variados, pero Pokémon repetidos. En esos años era muy difícil tú poder tumbar un gimnasio, y más porque las personas que utilizaban lo conocido como hacks o apps de terceros, que traían Pokémon muy muy dopados, muy muy fuertes, y los ponían en los gimnasios, entonces era muy difícil poderlos tirar. Y era una cosa muy, 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 muy frustrante. Veías un gimnasio con 10 bichos y decías, no, gracias, ahí queda. Si incluso hoy en día, que solamente hay 6 Pokémones por gimnasio, si tú ves a un Blissey por ahí, es difícil tumbarlo, y más si le echan por ahí vallitas. Antes no existía lo de las vallitas, de darle para que tuviera por ahí más vida. Lo que se hacía antes es que no había un tiempo de respeto. Si tú tumbabas un Pokémon, la persona, o si había alguien del equipo del color del gimnasio, podía poner enseguida otra vez el Pokémon, y esto era un fastidio. Disparo Lodo en Golem y en Ductium fueron movimientos Legacy, los primeros movimientos Legacy que existieron. Incluso hoy en día no se pueden conseguir ni siquiera con las MT Elites. Esto fue el 19 de agosto del 2016, tuvieron por ahí sus movimientos Legacy y no se han vuelto a repetir. Curioso. En Pokémon GO no hay inmunidades como en los juegos originales, solo hay resistencias dobles. Por ahí podemos ver, por ejemplo, de Pokémones que no se hacen daño entre sí. En los juegos de consola no se hace nada, por más que se ataquen, pues no hay ningún tipo de efecto. Sino que acá en Pokémon no sucede eso, en Pokémon GO, sino que simplemente hay una doble resistencia entre ellos. En los gimnasios antes se podía ganar hasta 100 monedas. Y no solamente 50 como lo es hoy, que ese es el límite. Antes, para poder dejar Pokémon en el gimnasio, tenías que entrenar a todos los Pokémones de ese mismo gimnasio, que eran de tu color, o sea que peleabas con Pokémones de tu propio equipo. ¿Qué tienes que hacer? Veías por ahí unos Pokémones, tenías que luchar contra ellos, ganar cierta experiencia que te dejaba o que te abría una posición más, y ya después de que tú entrenabas el gimnasio con los Pokémon, ya te permitía dejar Pokémon. Era una temática también muy frustrante porque tampoco te respetaba la persona que estuviera por ahí atacando. Por ejemplo, me llegó a tocar en varias ocasiones en las que estaba yo levantando un gimnasio que ya tenía 5 Blissey, imagínense ganar las 5 Blissey, y era nivel 20 y tantos, o sea, no siquiera llegaba al 30. Tumbabas al gimnasio varias veces, ya que les ganabas creo que 2 veces a todos los Pokémones, o 3 veces, se te abría un espacio más para que tú pudieras dejar un Pokémon. Entonces me llegó a pasar que yo lo farmeaba, y en lo que se terminaba la cinemática de que vencía al gimnasio para poderlo, o que ya lo había entrenado, alguien venía, pasaba y me ponía el Pokémon, y ahora yo tenía que hacer todo el proceso de nuevo, más el Pokémon que acaban de dejar para poder dejarlo. Entonces sí era muy frustrante si había alguien gandalla que te quitaba ahí el lugar que tanto habías buscado conseguir. También antes, para poder dejar Pokémon, eso fue lo que acabamos de comentar. Cuando evolucionas te dan un caramelo, por si no lo sabían por ahí, cada que evolucionas un Pokémon te van a dar un caramelito. Si subes de nivel un Pokémon con 0 de puntos de salud, al momento que tú le subes de nivel, sube por ahí la cantidad total que tiene de puntos de salud. Supongamos que tiene 50 puntos de salud, está en 0, y tú le subes el nivel, le sube el PC y también le suben los puntos de salud. Por lo tanto, este Pokémon ya está resucitado, revivido, como lo quieramos llamar. Por lo tanto, ya no ocupas tú un revivir, un máximo revivir para poder tener este Pokémon de vuelta, sino que simplemente vas a ocupar pociones. Por ahí un dato curioso, si no tienes revivir, si tienes un Pokémon que quieres utilizar, pues le puedes subir el nivel y le puedes dar pociones para que ande al 100. También un Pokémon que tiene 0 puntos de salud y que lo llegas a evolucionar, su evolución va a aparecer con la vida al full, va a tener todo, no necesitas, no va a aparecer con los puntos en 0. La Honor Ball, que es esta Pokébola que nos dan cuando ganamos una raid o cuando vencemos a cualquiera del Team Rocket, tiene la misma efectividad, la misma eficacia que una Pokéball normal. Por eso de repente es muy difícil atrapar a los Pokémon legendarios, es como si le estuviéramos aventando Pokébolas rojas. Los Pokémon oscuros los consigues peleando contra el Team Rocket. Tienes diferentes niveles de Team Rocket. Están los que son los Ground, los que son los lacayitos, los más sencillitos, que es esta chica del pelo azul, el chico como con una boina de cada Team Rocket. Necesitas vencer a 6 de estos del equipo Rocket para que te den un radar. Este radar te va a permitir pelear contra cualquiera de los 3 jefes del equipo Rocket, que son Arlo, Cliff y se me va el nombre de la chica. Estos 3 jefes, cuando derrotas a cada uno de ellos y está habilitado en algún evento de Giovanni, te permiten dar el radar que te permite pelear contra Giovanni. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos del equipo Rocket? Uno de los de equipo Rocket del principio, los más, ahora sí que con los Pokémon más sencillitos, ellos simplemente pues te van a dar estas piezas de radar, y los Pokémon que traen pues van cambiando con el tiempo, y pues son Pokémon sencillos, no tienen posibilidad de Shiny, y son Pokémon más allá de que son oscuros, solamente son oscuros y ya. Los jefes por su parte ya te dan Pokémon que es el primero que te lanzan, es el que vas a poder atrapar tú terminando. Y estos ya tienen la posibilidad de aparecerte en Shiny. Esa es la diferencia con ellos. Y luego pelear contra Giovanni, él te va a dar un legendario oscuro. Hasta el momento los legendarios oscuros que te da Giovanni no tienen posibilidad de Shiny. Algo curioso que de pelear contra el equipo Rocket es que te dan su Pokémon oscuro. ¿Qué será que se lo estás robando? Siendo que esto en los juegos de consola, el robar Pokémones pues no estaba permitido. Y al menos que se supone que la temática es que lo estás rescatando para purificarlo, pero muchas personas lo dejamos en oscuro, ya que un Pokémon oscuro tiene mayor fuerza, pero tiene también mayor... o menos, mejor dicho, en vez de mayor, es menos resistencia, por lo tanto pegan muy fuerte, pero también son muy débiles al momento que les pega otro Pokémon. Si tú purificas un Pokémon oscuro, este va a pasar a tener un PC más alto. El Pokémon oscuro tiene un ataque especial, un exclusivo por ser oscuro, el cual no puedes cambiar cuál es su clasificación con MT Elite, simplemente se puede hacer con eventos de Pokémon de equipo Go Rocket, en el cual te permite cambiarle este ataque cargado. Si tú lo purificas, obtiene otro ataque, el cual ese sí ya puede ser cambiado sin ningún problema, ya sea con una MT cargada normal o con una Elite. Existen también los Gym X y los Pokémon X. Si alguna vez has entrado a un gym y encuentras la leyenda Gimnasio X, quiere decir que este gimnasio te daba la posibilidad de entregarte un pase X. X viene de exclusivo, el cual los Pokémon que estuvieron por ahí en exclusivo fueron Mewtwo y Deoxys y Regigigas, los cuales tú en esos gimnasios X combatías en ciertas raids, y de repente te llevaba por ahí a la semana una invitación exclusiva, la cual te permitía y te daba una fecha, hora y lugar exactos donde iba a haber una raid X. Esta raid X era para combatir con este tipo de Pokémon exclusivo, el cual te permitía también invitar a algún amigo para que tuviera también la posibilidad de combatir contra este Pokémon y así conseguir estos Pokémones. Hasta ahorita los únicos Pokémones X que ahora han tenido raid normal son Mewtwo y Deoxys, pero Deoxys simplemente en la forma normal, no han salido las formas ataque, defensa ni velocidad. Regigigas por su parte no ha tenido ahora una salida con raids normales, por lo tanto habría que esperar hasta que vuelvan a salir las raids X para poder conseguirlo. O otra sería que Niantic se atreviera a lanzar a este Pokémon en raids normales. Mewtwo y Darkrai fueron las únicas raids nivel 6 en su momento, no eran después de que salieron las X, que lo sacaron en raid normal, tuvieron nivel 6 estos Pokémones. La Mega Evolución y las Mega Raids que hoy en día podemos encontrar eliminaron a las raids de nivel 4. Había raids de 4 estrellas, las cuales ya están desaparecidas. Todas las de 4 estrellas se hicieron de 3 estrellas, lo que hace más fácil capturar y vencer a estos Pokémones. Y las Mega Evoluciones y las Mega Energía en las Mega Raids. Las Mega Raids son Pokémones que tienen Mega Evolución, la cual dependiendo del tiempo que tardes te va a dar caramelos. Mientras menos tiempo tardes, más caramelos te va a otorgar, más Mega Caramelos. Estos Mega Caramelos te van a servir para Mega Evolucionar tu Pokémon pero esta es una evolución temporal. También lo que te cobra por primera vez para mega evolucionar va a disminuir una vez que lo hagas. ¿Qué quiere decir? Que la primera vez que mega evoluciones a un Pokémon te va a costar muchísimo más que te cueste mega evolucionarlo veces posteriores. El tiempo que dure la mega evolución va a depender de los eventos que estén activos, que hay eventos que te permiten tenerlo muchísimo más tiempo que lo que es lo habitual. El Shiny más común en el juego es Eevee, ya que es el único Pokémon que tiene un Shiny seguro. En las misiones que te otorga el juego, Eevee es un Pokémon que tiene el Shiny 100% seguro. Todos tienen por eso un Shiny y es por lo tanto el Shiny más común. Lo que podría ser no tan común serían sus evoluciones, pero como al ser Shiny un Pokémon seguro en su versión variocolor, pues entonces las evoluciones pues también pierden por ahí lo que es la rareza. Ya se puede jugar PvP y liga con amigos. Esto no estaba en los primeros años del juego. Ahora ya puedes tú entrar a esta liga de combates, que es un ranqueo, o invitar a algunos amigos y retarlos en batallas Pokémon 1 a 1. El PvP comenzó con 10 niveles, como el rango máximo llegabas a 10 y el 10 era el mejor. Eso se cambió hace poco y ahora llegas hasta el nivel leyenda, que ahora tenemos 20 niveles y a partir del nivel 20 va subiendo a otros tipos de escalas, donde el último pues ya es la leyenda. Un intercambio de legendarios entre dos entrenadores que este Pokémon no lo tengan registrado y el nivel de amistad sea de 1, te va a costar 1,000,000 de polvos estelares. Para que te des una idea de cuánto es 1,000,000 de polvos estelares, una captura de Pokémon sin ningún tipo de bonus te da 100 polvos estelares. Este mismo intercambio, pero con una amistad de 4 corazones, se reduce hasta 40,000 polvos a un Pokémon legendario o Shiny no registrados. También puede ser Pokémon legendario y Shiny, y te va a costar lo mismo. Una vez que ya tienen las 4 estrellas, los 4 corazones de amistad, pero en este caso el intercambio es con un Pokémon legendario o Shiny o legendario Shiny, pero ya registrado, el costo se reduce a 800 polvos. Un dato muy muy interesante. ¿Qué quiere decir? Que me conviene intercambiar Pokémones con gente con la que ya tengo 4 corazones de amistad, para así ahorrarme un montonal de polvos. Hoy en día Pokémon GO es un juego que se mantiene muy activo, le sigue dando muchas ganancias a la desarrolladora. Tiene una comunidad muy muy amplia alrededor de todo el mundo de jugadores que aman este juego, que le invierten dinero, que le han dado a este juego el tiempo suficiente para seguirlo amasando. Ha creado una comunidad, te ha permitido hacer un montón de cosas y ha mejorado un montón de cosas, aunque aún tiene muchas cosas por mejorar. Y vamos a pasar entonces hablando de estas cosas que se pueden mejorar y de lo que ha hecho bien este juego a la parte de opiniones. Y para la parte de opiniones voy a tenerles una sorpresa, así que vámonos a la sección de opiniones. Opinión. Bienvenido precisamente a esta aplicación conocida como Pokémon GO, a Mr. Talkey. Bienvenido, Mr. Talkey, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Qué tal, Daniel? Pues primero que nada, muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast, Hobby Pelis, el podcast favorito de todos. Y pues estoy bastante bien y muchísimas gracias por invitarme, primero que nada.
Qué bueno, me da gusto. Oye, he estado viendo tus transmisiones y veo que rankeas por ahí en el Pokémon. ¿Cómo te ha ido?
Pues la verdad, voy comenzando. Esta es como la segunda temporadilla que le doy al PvP. Y pues apenas me estoy acostumbrando, la verdad está un poquito complicado. Porque primero que nada tienes que tener como buena señal de internet, lo importantísimo para darle al PvP. Y en segundo, pues la verdad,
para cada videojuego, ¿no? Tener buena señal de internet, si no es un show de eso.
Sí. Básicamente, bueno, para cualquier juego en línea, buena señal de internet. Pero acá influye bastante tener así que una buena variedad de Pokémon. Y luego, pues ahora sí que, como sabes, las estadísticas importan bastante en lo que es el competitivo.
Así es. Oye, quiero empezar platicando lo que es la parte buena de este juego, que la verdad a mí me ha traído muchas alegrías y muchas amistades nuevas. Yo en lo personal, desde que juego Pokémon GO, me he hecho amigo de relativamente mucha gente que he conocido en la ciudad, porque precisamente uno de los objetivos del juego era ese, el salir y conocer personas, conocer un poco de tu ciudad, y creo que sí lo he logrado con lo que llevo. Actualmente pues estamos en un grupo donde toda la ciudad o todos los que juegan dentro de nuestra ciudad están en ese grupo de WhatsApp y se juntan para hacer lo que eran las raids y todo eso. Está bien padre, ¿no? Que es todo este tipo de asociación con la vida real que realmente otros juegos no te dan. Por ejemplo, un Fortnite, quizás puedas hacer un vínculo con alguien en línea, pero este realmente te lleva ya a caminar y conocer gente en persona.
Sí, pues la neta, eso, pues como tú dices, fue el principal motivo de hacer Pokémon GO, que la gente salga, que se ejercite, que conozca personas, porque pues, bueno, estás tú o yo, de que te encuentras a alguien jugando en una raid y le dices, ¿estás jugando Pokémon GO? Porque pues ojeas por ahí, y pues ya empiezas una conversacioncita y te das cuenta que hay gente chida, pues hay gente de todo tipo, pero por lo general la comunidad en persona, cuando haces raid o te unes para algo, está bastante unida y eso está muy chido. Igual, pues, hemos conocido, pues, amigos juntos cuando hemos llegado a salir a alguna raid antes de esto de prepandemia, y conocimos gente y todo eso, y pues, la verdad, estaba muy chido salir a pasear, aunque está el calorcito bastante bueno, pero era bastante divertido.
Sí, la verdad que a mí me pasó de que, primeramente, aparte de conocer gente nueva, conocí, por ejemplo, a tus hermanos ahí jugando Pokémon GO, pero también conocí, sí. Reviví amistades de gente que conocían del pasado, de que la secundaria, de que así en escuela. Y,
pues
y
me refiero a tocar en la calle. Gabriela, ¿no?
Así es, una compañera por ahí que fue de que años sin verla. Y gracias al juego me la volví a topar en la calle en la temporada cuando salió, me acuerdo, Mewtwo acorazado, que fue un eventazo. Que toda la gente, sí, toda la plaza estaba llenísima. La raíz, ¿te acuerdas? Que eran raíz de. Se llenaban las salas de 20 dos veces. Y un evento que la verdad a mí me gustó bastante porque era un Pokémon muy, muy preciado.
Yo la verdad en el Mewtwo acorazado, que también fue la temporadita de los clones, yo no pude jugar porque la verdad no estaba jugando en esos días, me acuerdo, ido de viaje y no pude estar jugando esos días, y la verdad estoy bastante arrepentido, pero también me acuerdo que la última raid que fue acá chido que nos contamos fue en la última raid X, que fue de Regigigas, me parece.
Ah, sí, Regigigigas. La última
sí, que me acuerdo que las tanditas era de meterte, te quedas afuera y se juntaron como 4 o 5 grupos de 20.
Sí, estaba muy padre todo eso, y que al final, como comentábamos, pues es uno de los objetivos del juego, y lo cumplía bien, ya que forzosamente, pues para ir, por ejemplo, a una raid, tenías que estar presente. Actualmente con la cuarentena yo he sentido un cambio, estuvo muy amigable el cambio, porque ahora la distancia con las pokeparadas es más accesible, y yo alcanzo varias pokeparadas que antes no alcanzaba.
Es la neta una chulada.
La verdad que sí, pero a mí lo que me tiene mortificado es que lo tengan aún con marcador de tiempo, de que te dicen, hey, la distancia de los gimnasios y de las pokeparadas y el daño que se puede hacer a distancia es temporal, no se te olvide.
Que van alargando ahí en bonus especiales los días nada más, días.
Así es, y yo lo veo como un cambio que debería quedarse como permanente, ya que te ahorra bastante, por ejemplo, a mí. Cuando comenzó la cuarentena donde yo vivo todavía no teníamos pokeparadas, actualmente ya las tengo, pero una de las pokeparadas que salgo tengo que ir como aquí a la esquina de mi casa, bueno, de la cuadra donde yo vivo, y la alcanzo. Si quitaran esta doble distancia tendría que ir dos cuadras más hacia allá para poder alcanzar, porque realmente soy como que en el límite, lo cual de repente que yo salgo en la noche a girarla sí me pone un poco nervioso cuando tengan que pasar eso.
No, pues yo, por ejemplo, tengo la fortuna de tener una pokeparada aquí en mi casa y un gimnasio, o sea, sin moverme de mi casa. Pero gracias a esa distancia extra tengo otras, que son 4 pokeparadas alrededor, que las alcanzo sin tener que salir. Pero en cambio, si me quitan esa distancia, pues solo me quedo con estas 2.
Sí, realmente para mí es un cambio que debería quedarse ya permanente, porque realmente no afecta, al final yo sí tengo que salir a caminar como quiera, lo que tengo que hacer es caminar un poco menos por seguridad, porque como de repente salgo en las noches ahí a hacer mis movimientos, es más que nada por seguridad, pero me gustaría que todos estos cambios se permanecieran. También con la cuarentena nos llegó lo que son las raids remotas, que de repente las raids remotas me gusta el concepto, pero también se pierde entonces lo que es el propósito inicial, como comentábamos ahorita. Quizás existían raids remotas en el tiempo en que salió, por ejemplo, Mewtwo Corazado, lo que fue la Raid X, no hubiese habido tanta conglomeración de gente y no hubiese conocido a toda la gente que actualmente pues conocemos. Ya con la raid a distancia pues se pierde un poco todo eso.
Si bien se pierde eso, pues se ganan cosas. Por ejemplo, yo me pongo en la situación de que vivo un poquito lejos de lo que es la ciudad y también batallaba mucho para ir a raids constantemente. O sea, la verdad, a veces me perdí algunos Pokémon de raids porque pues no podía estar yendo y viniendo nada más a eso. Pero con las raids remotas, pues ahora sí que me favorece bastante a mí o a personas que no vivimos en zonas centros o cerca de donde hay bastante, así que multitud de gente o de jugadores, y creo que nos viene de maravilla. Y nomás quería agregar que ahí en lo de la distancia de pokeparadas y gimnasios, según se ha dicho que eso de las distancias va a prevalecer, ya que lo eliminaron en las últimas, bueno, ya tiene algún tiempecito de ahí de los bonus extra, ya nada más están ahí bonus que de inciensos y de cosas así, pero lo de pokeparadas se especula y se dice que puede que sí permanezca ahí en el juego, ya que los entrenadores pues tuvieron una respuesta favorable.
Sí, como te digo, es una, para mí una modificación muy, muy, muy padre, pero bueno, pasando a echarle flores al juegazo, que la verdad yo he sido jugador activo, en sus tiempos yo le daba unas 4 horas diarias, igual no seguidas, pero sí de que media, durante todo el día.
Pero más que nada los community day, ¿no crees? Ahí echarte ahora sí que las 6 horitas caminando cuando se podía salir.
Sí, me acuerdo de los community days, ahora que lo mencionas, que ahí nos topamos una ocasión, y me topé también a más gente, que era de salir y dar toda la vuelta a la ciudad, por más que nada por la ruta de pokeparadas para que no se te caigan las pokebolas. Y veías a toda la gente caminando y ahí también se cumplía el propósito de lo que era Pokémon GO, que era hacer ejercicio, como comentabas, y si te dabas si te dabas ganas de salir y caminar, porque también en ese entonces, antes de los bonos de cuarentena, lo que era el Community Day, por yo creo que por Community te llevas unos 3, 4 Shinies,
y, no y como eso ahora. Era suerte, como... la neta.
Sí, y era suerte, ahorita ya por community, no sé si sea porque soy muy obsesionado por jugar casi todo, igual y si no me aviento las 6 horas, me aviento unas 4, pero sí saco unos 10, 11 shinies o 15 a veces, y si es, no, se ve la diferencia.
Creo que es el spawn que le pusieron al incienso, ahí como que Niantic dijo, cada 20 Pokémon un shinito y te va.
Sí, más aparte de lo que te salga, si te atreves a salir a caminar un poco, o si en tu casa hay spawn, también ya tienes ahí un extra en la cuestión de shinies. Y a mi parecer esto nerfea bastante el valor de los shinies en su momento. ya, por ejemplo, ahorita un Pokémon de community, antes de cuarentena, de repente sí era un poco valioso, porque alguien que no lo jugó, se lo pedía a alguien que sí jugó y tenía unos 3, unos 4 shinies, y de bueno, te voy a dar uno, como que ya tengo 3 o 4. Hoy en día realmente ya son una moneda de muy bajo valor cualquier Pokémon de Community Day, porque te digo, tienes más de 10, y ya más de 10 ya no vale casi nada para nadie un Pokémon de Community Day. Lo que yo suelo hacer es cambiarlos diario con algún compañero, de que hoy vamos a cambiarlos diarios, que pegue con suerte, a veces sí sale.
Y por lo general, bueno, ahí es una duda personal, cuando haces cambios con suerte, bueno, sin suerte, de Shiny, como ¿ves como que hay una probabilidad mayor de que te salgan alguno de esos días con suerte o no?
Yo lo veo igual, fíjate que me cambio usualmente Shinies o cambiamos legendarios, y es igual, pega como, es que sí, es muy aleatorio. Hay veces que me ha tocado 2 días seguidos, que a la primera, es que yo lo que hago es el primer cambio del día, es el Shiny o el legendario. Hago el cambio y de repente a veces me pasa que un día pega y al siguiente también, los 2 días seguidos con suerte, y a veces que hasta me acabo mi reserva de Shinies y nunca me salió. Entonces sí, realmente sí hay mucha aleatoriedad ahí, no es nada seguro.
Bueno, gracias por contestar mi duda, pero respecto a lo que decías del valor de los Shinies, la verdad sí se ven bastante deteriorados, porque como dices, yo en los community day que llegué a jugar, a lo mucho ya era bastante suerte si te sacabas 4, y así fuera de mal las estadísticas lo evolucionabas para que tuvieras ataque legacy, y ya era una moneda de cambio bastante valiosa con quien fuera, porque bastante gente, pues aunque lo jugara, no le salía ni uno solito. Y ahorita, como dices, ya te salen de perdido, si juegas unas 3-4 horitas te salen unos 10, y ya pues el community day, bueno, o el Pokémon Shiny ya no te sirve de nada, al menos en 1 o 2 añitos, porque pues toda la gente que lo jugó hasta le sobran para regalar o tirar o hacer caramelos.
De hecho, ahorita que comencé a tirar, tengo un vecino que los tira porque no tiene suficiente espacio en la bolsa y ya los tira, y yo me pongo, yo le decía, es que no puede ser, antes de la cuarentena nadie tiraba shinies así como hoy en día, que ya te da neta, pues tienes más de 10, dices, bueno, tiro unos 5 porque para qué quiero 10. Y hoy en día tirar shinies es algo muy común, algo que yo siento que antes de cuarentena, antes de este bonus de spawn, nunca se hubiera visto tirar un shiny, a menos que lo tuvieras ya, o uno muy muy repetido, que sería muy raro porque casi no había mucho spawn de shinies. Ajá. Pero tocando el tema ahorita de los shinies, voy a tocar una de las ovejas negras de Niantic, que es las apps de terceros. Hoy en día, hablando ahorita sobre lo que decimos los shinies, hay tanta posibilidad de conseguirlo que la gente lo que hace hoy en día utilizando de terceros es buscar el shiny perfecto. O sea, como comentabas con anterioridad, buscabas como que no tanto un Pokémon 100 de 100 de IVs, sino que buscabas como que te salía Shiny mínimo. Ahora la gente, como sabe que los Shinies llueven, van y buscan al 100 perfecto y hacen Shiny Shake con las otras terceros y puro Shiny Shake, hasta que te sale el 100% y Shiny. Entonces hoy en día es tan común que alguien tenga un Shiny 100% que no te lo crees. O sea, fácil unos 10 diarios vemos en el grupo de que, ah, mi Shiny 100 perfecto, en su caso, mecha.
Cosa que nunca se había visto. La neta, ahorita cualquiera que use ese tipo de aplicaciones consigue su Shinito seguro de Community Day. Porque como dices, con que esté una horita haciendo Shiny Shake de puro IV 100, es fácil que consiga alguno. Porque como dices, ahí en el grupo, cuando es un Community Day, es segurito que mínimo 10 personas van a decir, aquí está mi Shiny 100, se los presumo, ya comieron por...
Sí, y con la captura de las de terceros. Y es algo que no entiendo por qué Niantic aún no ha detenido de cierta forma. A mí realmente no me molesta las de terceros, porque pues cada quien juega y, como comentabas, de repente hay gente que no tiene posibilidades, pero realmente la gente que lo usa mucho son gente que sí tiene posibilidades, y aún así de repente te agüita un poco porque uno jugando legal, el spawn que tienes, por ejemplo en mi caso, yo tengo un spawn muy, muy poco, tengo que salir a caminar unas cuantas cuadras para obtener más spawn, y de lo que me sale realmente obtengo un shiny uno al mes quizás, y de pura suerte. Y de repente ves que el nivel de alguien que utiliza aplicaciones de terceros andando en Zaragoza, en Nueva York, en el Tier, no, o sea, es una cantidad grosera de Pokémon los que pueden atrapar. Incluso al azar de tercero, he estado viendo en los últimos grupos que ya han estado subiendo que hay una app para los celulares root donde ya te detecta directamente qué Pokémon es shiny y lo puedes atrapar directo.
Sí.
Estuve viendo varias
publicaciones. Te aparece coloreadito en el mapa.
Sí, ya le aparece directamente. Entonces, era un chavo que publicaba su imagen. Tenía como 15 chances del ahorita del evento, que tenían como que un moñito shiny. Ibis como 15 también shinies. De los conejitos, el Bulnari y el nuevo. Ajá.
¿Cómo se llama?
Todos shiny. Yo de no puede ser, yo no tengo ninguno. Y este bro ya tiene todos. Y dijo que era porque tiene esa aplicación de que ya te detecta directo el shiny y va y atrapa nada más al shiny. Cosa que no puedo creer que ni antes que esté dejando pasar tan fácil, porque realmente sí le quita un poco de diversión y también de valor a todos estos Pokémones. Porque para empezar, la exclusividad en Pokémones tenemos muy poca. Nosotros que hemos pagado los eventos que estuvimos en los ahorita por cuarentena, el Pokémon Go Tour. Y el de Kanto. Entonces, bueno, yo entiendo que no sea un Pokémon como que exclusivo para evitar lo que es el Pay to Win. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso, del Pay to Win, que yo siento que sí existe realmente un Pay to Win para lo que es Pokémon. Pero volviendo a esto, sin exclusividad de Pokés para la gente que desembolsamos dinero, quizás tengamos aún de exclusividad, entre comillas, lo que es Rotom Lavadora, el Persian Oscuro, quizás en el último Ditto Shiny y Mew Shiny, y Mr. Rhyme, que también fue un evento que aún no ha salido liberado.
Ese yo la verdad no lo jugué, ¿tú sí lo jugaste?
No, la verdad no lo pagué, no se me hizo... No se me hizo...
que valiera la pena.
Exactamente. Y el problema que tuve últimamente, y lo platicamos, me acuerdo esa vez, que pagamos casi 300 pesos, que vienen siendo que como $10, más o menos.
Más o menos.
$15, por un evento que al final la gente que utilizando esas apps de terceros también lo consiguieron, y consiguieron el pase gratis. Entonces,
sí.
Como comprador sí te duele, porque al final lo que pagamos no fue tanto el evento, porque se lo dieron prácticamente a todos. Lo que pagamos al final fueron los bonus, que fue, ¿qué fue? Incubadoras, huevos suerte y cosas de cualquier cosa. Y al final pagamos $15 por eso, al final, porque realmente la exclusividad no existió por esta falla, entre comillas, que no creo que haya sido una falla, de regalar todos estos pases a la gente de terceros.
Y eso fue lo peor de todo, que se lo dieron a los que usan apps de terceros. Todavía hubiera dicho, le tocó suerte a algunos de los jugadores que conoces que son legalitos, pero los que usan esas aplicaciones que fueron a Australia y no sé qué tanto, que obviamente son fly, son las de los que les pecaron el pase gratis. Nada, sí, eso estuvo bien pasadito.
La verdad que sí, la recompensa todavía fue una cachetada de guante blanco de Niantic para los que sí pagamos, porque... Yo la verdad, desde ahí me empecé a agüitar un poco y he bajado el ritmo de juego. Te comentaba ahorita que jugaba como 4 horas diarias, ahorita ya mi ritmo es, yo creo que 20 minutos diarios, ya nada más para poner en el gimnasio, que te digo que salgo a poner en el gimnasio y ya me regreso a mi casa. Porque
más que enojo o frustración, es de que pues sí te agüitas, que dices, pues por más que yo le dé 4 horas yo aquí en mi casa, no va a ser lo mismo que 4 horas que le está dando alguien en Nueva York usando las apps de terceros. Con sí, todos esos identificadores de IVs que va buscando y cazando a los mejores IVs, a los shiny, y al final inviertes la misma cantidad de tiempo, pero no es lo mismo el spawn. Y es algo que también me da curiosidad de Pokémon GO, porque en los juegos que son de consola, los lugares con más spawn de Pokémon son precisamente los lugares menos poblados. Cuando tú llegabas a una ciudad donde había más spawn, era el intermedio de ciudad a ciudad, donde era puro monte. Y aquí sí, en el Pokémon GO es algo
que se da mucho, pero en la ciudad
spawn de Pokémon, y donde hay más monte, que es acá por donde vivimos nosotros, es donde menos spawn hay.
Sí, cierto, ya está bastante raro, como que se difiere un poquito de lo que son los juegos de consola a lo que es el Pokémon GO. Pero bueno, ahí hablando de los eventos, hay que decir que hicieron bien, en que yo creo que mejoraron un poquito eso desde el último evento grande que fue el GO Fest a lo que es este último evento grande que fue el GO Tour de Kanto. Yo creo que en cuanto a los shinies y todo eso, dejando en fuera de que le regalaron el pase a alguien, como que mejoró un poquito, porque todavía me acuerdo de que nos quejamos bastante del GO Fest, y ahorita en este como que ya, no del, sí del GO Fest, ahorita como que mejoró bastante, no sé qué opines de eso.
Sí, el GO Fest, recuerdo que lo que se batalló fue, a mí me pasó que a mí me apareció un Pokémon shiny, era este, el que
el
es como...
El Globo.
Wubat, algo así.
Ah, okay. Wubat, sí.
Que tiene nariz de corazón, me apareció shiny y el juego se trabó, entonces lo reinicio y todo, y como era Pokémon de incienso, pues obviamente pues se perdió. Entonces ahí Niantic me robó un shiny que me dio por pagar. Entonces las quejas fueron que se cayó el sistema, hubo un tiempo, una hora donde no se podía jugar bien.
Oh, estaba muy lagueado.
Estaba muy lagueado el juego, así es. Había evento sorpresa y Niantic de repente dice, la sorpresa es que va a haber raids de Giratina y de Palkia y de Dialga. Y todos de que no manches, yo me gasté todas mis monedas en espacio, me gasté todas mis monedas de comprar huevos, inciensos y incubadoras. Y ya no te quedaba nada de dinero para lo que eran los pases y también esa raid, porque no las quisieron avisar, fueron como sorpresa. También fue como que, bueno, pues lo que me quede de monedas para pagar de pases, y andábamos ahí corriendo de un lado para el otro para poder hacer la raid. Entonces, en comparación de eventos, sí estuvo mejor el evento que hubo en cuestión de calidad, pero esa parte que se lo regaló a la gente, yo siento que estuvo bien gacho, porque pues, tú como comprador, me sentí como en una vez que fueron ahí en mi escuela, en el TEC, y yo estaba estudiando, fueron a ofrecer unas charlas TED, de que la entrada en 500 pesos y chorro de raza la empezó a comprar, pero al parecer no fue tanta raza, y al final lo estaban rematando en 100 pesos. Y fue como que la gente que lo compró en 500 estaba muy molesta de que pues pagaron algo que otra gente compró en 100. Y algo así sentí en ese momento de que, bueno, pues mejor hubiera descargado mi app de terceros, me iba a volar, conseguía el evento gratis, conseguía mis Pokémon exclusivos sin pagar nada. Y no me des lo de lo que fue la compensación de Pokémon. Para Niantic todavía le falta ahí y meter un poco más de ojo en ese aspecto. Que sean fea y lo que quieran, pero pues ya los eventos ahí sí duele cuando uno paga.
Y creo que la gotita que derramó el vaso, que creo que la compensación también le tocó a ellos.
No manches, sí estuvo fuerte por ahí. Niantic debería de checar más eso de las apps de terceros, que de cierta forma, como cualquier juego, siempre debilitan lo que es la experiencia de los demás jugadores. Una persona que es hack, por ejemplo, o que utiliza hacks o apps de terceros en cualquier juego, a lo mejor sí lo vuelve más divertido para él y para los que los usen. Pero para los que no lo utilizan o realmente no tienen ganas de utilizar, sí te pega en ese aspecto, porque pues en cualquier juego, sea videojuego, sea un juego de mesa, sea un juego deportivo, cualquier trampa, claro que te da ventaja y claro que lo hace más divertido para el que hace trampa, pero para los demás no es tan divertido ver cómo hacen trampa. Entonces sí.
Pero creo, bueno, yo que ahí, ahora sí que cada quien disfruta el juego a su manera, pero creo que lo que hace enojar un poquito más es que, aparte de que saben que usan hacks, que se les hace un poquito más fácil el juego, todavía como que lo presumen como si fuera un gran logro. Creo que si no hubiera esas personas, que las hay en cualquier juego, creo que todavía dirías como, pues que lo disfrute a su manera.
Así es el como el mismo juego te obliga a tener una comunidad, porque por ejemplo, si en este momento nos saliéramos del grupo de WhatsApp,
hacer raids legendarias o hacer raids de mega raids sería prácticamente imposible, porque no hay una forma en que tú solo puedas tumbar este tipo de Pokémones en los gimnasios. Entonces por ahí también falta, a mi parecer, algún modo multijugador, tanto para el competitivo como para los gimnasios. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo también juego de repente Call of Duty o FIFA Mobile o Yu-Gi-Oh! Duel Links, y todos estos juegos tienen una modalidad en la que te metes a jugar con gente aleatoria, pero no estás rankeando. Si en algún momento tú quieres rankear, ya te metes ahora sí en lo que es el rankeo. Aquí Pokémon no tiene ese apartado. Te deja jugar con amigos, sí, en este momento yo te puedo retar a ti, pero no me deja jugar con cualquier gente aleatoria en una forma en la que yo pueda, no sé, quiero calar un equipo y me voy a meter
como
a
divertirte nada más.
Ándale, algo que no sea, que no te quite ni te dé puntos, simplemente nada más para calar equipos o algo así. Y siento que es algo que le falta, porque si yo ahorita me meto a lo que es el PvP, tengo que llevar sí o sí un equipo meta, porque si no llevo un equipo meta, nomás me la voy a pasar perdiendo, algo que no es tan divertido.
Perdiendo,
y nunca voy a poder como que testear realmente mis Pokémones, ni las habilidades, ni nada de lo que yo tengo por ahí.
Y por el contrario, creo que te desmotiva un poquito a seguirlo jugando, como que si te animaste en ese rato y nomás te la pasas perdiendo por ese mismo motivo, como que dices, nah, pues para qué, ¿verdad?
Sí, precisamente por lo mismo motivo. Por ejemplo, Call of Duty, que es una de las aplicaciones que últimamente le he estado jugando más, te da esa opción de que, bueno, no quieres rankear, no quieres como que meterte en competitivo, prueba las diferentes armas, prueba los diferentes mapas que hay en lo, modo multijugador, y no te vamos a quitar ni dar experiencia, simplemente nomás para que como que conozcas el juego. Algo así yo siento que le falta a Pokémon GO, que te deje, que tú digas, bueno, voy a agarrar esos tres Pokémones que acabo de subir porque vi un video en YouTube de Toretto Master que dice que estos tres son los meros buenos, y cada día saca uno de los mejores buenos. Entonces ya agarré este, ya lo topé, se me acabaron los polos, quiero calarlos. Entonces que te dejara jugar en algo que no sea competitivo. Y lo mismo, cuando juegas en algo que no es competitivo, realmente la gente pues puede probar diferentes teams de Pokémon, puede escalarle a diferentes formas de jugar, no sé, o sea, ver qué onda ahí con lo que están pasando. Sí, y ahorita
como a todo lo que dices, de que como que te quita lo divertido del juego, porque sabes que al estar rankeando forzosamente estás perdiendo puntos, que a fin de cuentas si no eres como muy competitivo, pero pues como que te da dolorcito que cada vez ves que baja y que baja y que baja, pero en cambio si hubiera como un modo libre sería más divertido para todos, porque como tú dices, te acuestas, lo que la gente a veces lo que quiere con un juego pues es relajarse, y al estar rankeando forzosamente pues no te lo permite, pero como tú dices, le hace bastante, bastante falta al juego para relajarte o divertirte, probar equipos y lo que dices, un modo como quien dice clásico, que es lo que ves, ahora sí que están todos los juegos disponibles, y como dices, le hace bastante, bastante falta.
Sí, algo que, como dices, o sea, quiero jugar nada más, no quiero rankear, y el juego te dice, no, o rankeas o no juegues, o búscate un amigo para jugar, es lo único que te da
opción. Rankeas o hay tablas.
Ándale. Y algo que sí le admiro a Niantic fue que supo llevar y evolucionar el juego, porque en un principio el juego era puro coleccionismo, solamente era atrapar Pokémones y dejarlos en el gimnasio y se acabó, y realmente no había como que una interacción más allá que sí tenían los juegos de consola, que eran precisamente los combates. Acá en los combates de Pokémon GO tú tomas el rol del Pokémon, siendo que en el juego de consola tú tomas el rol de entrenador y tú decides qué ataque va a utilizar tu Pokémon. Acá eres tú el que está typeando y eres tú el que hace que tu Pokémon golpee ahí al aire y ataque al otro Pokémon, cosa que está muy divertida y lo supo hacer muy bien. Le falta precisamente esto, que bueno, yo quiero jugar pero no quiero rankear, y te obligan a rankear, lo que ya te vuelve automáticamente un jugador competitivo, si no pues ya te tomas con la amargura. Ahora, mi duda es, no sé si tú sepas, antes cuando comenzó lo de los combates GO, yo la verdad sí siempre le di, salía incluso a caminar porque me pedía hacer, no me acuerdo si eran 5 kilómetros
para combates, que era kilómetros para poder combatir, como que te cargaba los combates que tenías disponibles.
Así es, entonces ahorita por la cuarentena precisamente lo quitaron para que no tuvieras que salir. Lo que no sé es que si va a volver, ¿no sabes algo sobre esto?
Ahí Niantic ya lanzó un comunicado hace algún tiempecito, me parece que a lo mucho un mes, de que ese requisito ya se iba a quitar definitivamente, para que pues ahora sí que la gente pudiera combatir sus 5 tanditas sin tener que salir a caminar forzosamente, porque pues siendo sincero, no toda la gente tiene esa posibilidad diariamente.
Sí, la verdad que sí está un poco pesado y qué bueno que ya lo quitaron, porque sí, yo me acuerdo que lo que yo hacía era cuando iba al trabajo, prendía el Pokémon, porque también en ese tiempo todavía no tenían la vinculación de que automática, sino que tenía que estar encendido el juego, y ya lo que yo hacía era caminar, y caminaba, y para poder hacer kilómetros. Luego vino lo de los combates, y creo que ya estaba lo de, ya podías vincularlo, pero no me acuerdo por qué mi celular no lo hacía, y yo como quiera tenía que prender el juego. La
sincroaventura, ¿no?
Ándale, la sincroaventura. Y yo caminaba con el juego prendido hasta el trabajo, y luego lo que estaba ahí en el trabajo caminando para poder en la noche hacer mis combates ahí, disfrutarlo, porque sí o sí tenías que caminar para poder combatir.
Sí, creo ese requisito lo quitaron más que nada por las quejas de la gente, de que no podían hacer sus kilómetros para poder combatir ya cuando llegaban a sus casas todos los días, y ponían te dijo, pues hay que quitárselo, pues lo que quieren es jugar, pues hay que jueguen así sin tener que cumplir ese requisito.
Sí, oye, pues imagínate alguien que esté en silla de ruedas o que se haya lastimado la pierna momentáneamente, ya queda fuera del rank porque no puede salir a caminar para hacer los combates. Aquí tienes que estar...
La neta, qué bueno que quitaron eso.
Sí, la verdad que sí. Volviendo a algo también que no me gusta de la aplicación o del juego en general, es que no haya una exclusividad como tal de Pokémones buenos. Comentamos ahorita algunos Pokémones exclusivos, entre comillas, pero que realmente no son competitivos. Yo entiendo que no lo hagan por el hecho del pay to win, que digan, no, pues es que no vamos a dar un Pokémon que sea competitivo, porque pues se va a ver como pay to win. El pay to win realmente siento que sí existe, y te voy a decir por qué. Porque hoy en día, si yo comenzara una cuenta nueva, por alguna razón, o que alguien quisiera comenzar una cuenta nueva, lo que podría hacer es comenzar a subir de nivel y con dinero real comprar lo que son las MT Elite. La Elite que te permite tener a tu Pokémon con el movimiento exclusivo, con el movimiento Legacy, que es precisamente el que tú necesitas para rankear bien en lo que es en la Liga PvP o la Go Battle League. Entonces, el pay to win sí existe. Realmente, los que ya somos jugadores de tiempo, no lo hemos notado tanto porque nos lo regalan cada temporada. Nos regalan, bueno, dependiendo si llegaste al rank, te dan una MT Elite cargada y rápida. Entonces, yo nunca lo vi así como pay to win. Pero si lo ves como alguien que va empezando y que quiere rankear rápido, que no le interesa quizás los gimnasios o lo demás, utiliza apps de terceros, se va a casa a los 100, los sube de nivel, le paga, le mete dinero para meterle una elite y ya tienes a un equipo competitivo y puedes rankear hasta el 20 sin ningún problema, lo que te da a entender que realmente el juego sí es pay to win en ese aspecto, porque te permite con dinero real adquirir lo que es una MT Elite. O incluso sin gastar dinero, podría juntar las monedas en los gimnasios y luego comprarse la MT.
Bueno, y creo que remontamos a lo mismo, que es lo de las apps de terceros, que si bien puedes juntar las monedas en gimnasios, a veces es bastante molesto que jugadores que tienen alguna chancecita de salir de su trabajo, poner Pokémon en gimnasio, y ahora sí que hay gente nada más por molestar que ese tipo de aplicaciones los va a tumbar, aunque ya haya cobrado ese día, pero quiere tener 10 gimnasios para él solo. Y pues, así no estén en pay to win, pero pues creo que le quita la oportunidad a otros jugadores más casuales de poder conseguir sus moneditas y poder comprar en algún momento ese tipo de objetos que a fin de cuentas te sirven en el juego. No sé cómo veas eso.
Sí, realmente, digo, el app de terceros es todo un mundo de charla, porque va a haber gente que diga que sí se ocupa, que hace mejor el juego, pero digo que realmente sí lo hace mejor. Yo en su momento tengo que admitir que sí fui, utilicé apps de terceros. En el 2016 recién salió la aplicación, ya existían apps de terceros, lo que dice que hay realmente un equipo de trabajo atrás, y en ese entonces era una facilidad tan enorme como lo es ahora. En el 2016 tú te ibas al App Store, descargabas uno que se llamaba Fake GPS.
Fake GPS.
Ajá, y lo descargabas y prácticamente era todo lo que tenías que hacer, ya nada más le picabas al mapa y te ibas a donde tú quisieras. Era tan fácil. Para lo que fue 2017, 2018, 2019, cambió por completo y ahí Niantic tuvo un poquito más de control, porque ya tienes que hacer más pasos, de que solo funcionaba en celulares que no tenían actualizadas la no sé qué de Google, la de Google Play.
Algo de Android, ¿no?
Sí. Ajá, exactamente, y que le metías root y luego tenías que descargar no sé qué aplicación, APK del Pokémon. O sea, era un show para poder hacer tú este tipo de uso de app de terceros. Y ahí sí era muy, muy poca la banda que realmente lo utilizaba.
No sé cómo hicieron, o el equipo de trabajo que está siempre buscando cómo hacer trampas en Pokémon GO, o si Niantic bajó las defensas, que hoy en día es tan fácil como borrar la aplicación, irte a un link, descargar la aplicación de app de terceros, y se acabó. Y ya, es tan fácil como eso, es como el fake GPS del 2016, y hasta da risa que Niantic se lo burlen de esa forma, porque es tan fácil.
No, la neta, antes estaba bastante, bastante reforzada, porque hubo hasta algún tiempo donde solo se podía hacer Fly, o sea, usar aplicaciones de terceros, si tenías un celular con iOS, porque en Android no había de plano nada, creo que nada más las de root, que hubo como uno o dos añitos donde no hubo aplicaciones, pero como dices, ahorita es tan fácil como cliquear un link, ahí está un anunciote que dice descargar, descargas, instalas y ya. Que hasta se burla la misma gente y rumoran de que hay equipo de Niantic trabajando ahí, que la verdad no lo veo tan distante de la realidad.
A mí me gustaría, si realmente existe un equipo de Niantic, que ya lo hicieran, de que te dieran el Pokémon GO Gol o de oro, que te dicen, bueno, ¿sabes qué? Páganos y dejamos que vueles a tal lado, pero siempre y cuando respetando lo de ahorita, ¿no? De que no puedes saltar de tantos países en tanto tiempo y todo eso. La verdad que ya lo normalizaran sería todavía más satisfactorio, porque dices, bueno, ya se están dando y quitando la máscara, que realmente sí es un juego pay to win, los que están pagando pueden salir a Nueva York y ir a otros países, que siendo sinceros, económicamente para nosotros, por ejemplo, en nuestra ciudad, que no es una ciudad tan rica como lo son otras ciudades capitales, no es fácil que alguien de aquí vaya a Japón cualquier día del año, o que vaya a Nueva York a disfrutar todo lo que sí te da el juego. Entonces, de cierta forma, por ese lado yo lo veo que estaría bien, ¿no? De bueno, quiero ver que hay en toda parte del mundo. Es un juego de posicionamiento global, por ende, cada parte del mundo es diferente. Y por la situación económica que tenemos y que vivimos, no creo que sea factible que todos los que estamos aquí en algún momento podamos dar la vuelta al mundo y conocer cómo es Pokémon GO en Australia, en Japón, en Nueva York. Todo eso se me hace padre por las cosas de terceros. Lo que te digo, al final, pues cualquier trampa en cualquier juego siempre es un poco de desventaja y también de desmotivación para los que no la quieren o no la pueden usar. Pero sí estaría entonces bien que implementaran algo así, digo, algún controlito o algo.
De perdido un joystick que te pusieron ahí, o hasta que te pusieron un limitante, hoy al día puedes volar a cierto lugar a una horita, o sea, con una horita que te dieran diario, como que se te quita la espinita de decir, no, pues todos ellos hacen eso, y creo que la neta reduciría bastante los que usan aplicaciones de terceros todo el día.
Sí, sería como legalizar la mota, sería lo mismo.
Sí, un ejemplo perfecto, o sea, bajaría bastante los índices de ilegalidad, por así decirlo.
Así es. Ya por último, acabar una idea
te iba a decir nada más, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que la mejor actualización que se ha dado Niantic en el juego es de que poderte salir de las incursiones antes de que comiencen y que no pierdas el pasecito.
Eso es buenísima, porque en su momento yo sí llegué a perder muchos pases y pases premium porque no se juntaba la gente, de que éramos tres y te salías, pero tu pase ya quedaba ahí insertado y te estabas ahí esperado buscando de, hey, ¿quién jala? Hoy en día, sí, tienes razón, esa reintroducción fue muy buena estrategia por parte de Niantic, un regalote, porque si no se arma la gente, la raid ya no estás comprometido, nomás por haberte metido a ver si se armaba o no la raid completa.
La raid, ¿qué actualización de Arceo? ¿De qué nada? Poderte salir de incursiones sin perder el pase fue lo mejor hasta ahorita.
Sí, tienes mucha razón, no me acordaba de eso. Eso fue un muy buen bajo la manga que sacó Niantic, sí, porque la verdad que sí estaba muy fastidioso. Era de que tenías que tener una organización tal de que la gente ya estuviera ahí, o sea, que fueran más de 5 o de 6 para lo que era la raid, porque si no, sabías que podías perder tu pase. Incluso no podías ni siquiera como que echar un ojo, ¿no? Hoy en día sí puedes echar un ojo de que, bueno, voy a meter esta raid, chance y hay alguien, y de repente te topas que, sí hay 4 o 6 personas. Y ya le das tú también. Pero antes si hacías eso, era perder tu pase porque ya una vez echado ya no había vuelto a recuperarlo.
Sí, la neta.
Y estuvo muy buena, ¿eh? Eso sí, ni me acordaba de esa y sí fue un gran acierto. Pero cerrando una idea que estaba creando hace rato, lo de exclusividad de Pokémones por eventos, como ahorita lo fue Mew Shiny, siento que debería ser algo más seguido, así como lo fue Mr. Rhyme también. Hoy en día, por ejemplo, en competitivo no afecta tanto el equipo que tenga un Mr. Rhyme o que tenga un Mew Shiny por ahí. Más que nada porque Mew ya existe y alguien lo puede utilizar sin necesidad de que sea Shiny. Y el Mr. Rhyme no es un Pokémon competitivo.
El Mr. Rhyme, sí, la verdad, en todo lo que he jugado de PvP nunca lo he visto. Te lo juro que nunca lo he visto. En cambio, el Mew se ha puesto bastante de moda ahorita, que es uno de los metas llevarlo ahí en tu equipillo para la Liga 1500.
Sí, y pero estás de acuerdo que pues Mew es algo que tenemos todos, hayamos o no comprado el pase. Entonces, lo que a mí sí me gustaría, y eso es una opinión personal, es que en los eventos se diera un Pokémon que fuera como que parteaguas exclusivo. O sea, ok, pagaste el evento, se te va a dar este Pokémon que si tú utilizas en PvP es bueno, y en algún o en la siguiente temporada ya se libera para todos. Pero realmente la exclusividad de Pokémon es que no son de paga. Por ejemplo, ahorita el ejemplazo que te puedo dar es del Tirlish, el azul. Ajá. Que era para los que jugaban PvP. Yo no jugué PvP en esa temporada, no lo conseguí. Entonces todos los que lo tenían no pudieron ni siquiera disfrutarlo de, mira, yo sí tengo el Pokémon, lo dejo en mi gimnasio porque yo llegué a rank 20, porque acabándose la temporada ya lo están regalando ahorita en cajas semanales. De voladas. Lo mismo pasó, por ejemplo, en su momento cuando salió, pues fue en el evento de Pokémon GO Tour, Gible. Yo conseguí Gible Shiny dos veces, pude cambiar uno y me quedó uno para cambio, era mi moneda de cambio. Y dije, no, este lo voy a utilizar para pedir algo bueno. O sea, andaba por ahí de un Riolu Shiny o algo de ese estilo. Pero viene Niantic y mete a mete a Gible en caja semanal. Y ya el valor de Gible Shiny ya no es tan alto como en su momento, porque ya muchos lo consiguieron Shiny.
Entonces, que yo si bien sigue que siendo por... alto, ya no tanto.
Ya no tanto, ya no te vale un Dino Shiny, por ejemplo. Entonces a mí me gustaría que la exclusividad de Pokémon fuera un poquito más alta, de que bueno, si este Pokémon se consiguió, por ejemplo, este ejemplo de PvP, nada más llegando al rank 20, nos esperamos unos, no sé, dos temporadas y luego ya lo liberamos para todos, así de fácil. Libéralo salvaje, el salvaje todavía es menos fácil que de caja semanal, porque caja semanal ya es un Pokémon seguro. Algo así como lo que fue Pikachu de lucha, que ves que era casi imposible conseguirlo más que a los que rankeaban bien, y de repente por ahí una temporada para todos los que llegaban al 10, y llegar al 10 era muy fácil.
Sí, la verdad, sí.
Pero entonces él sí estuvo chido, porque hubo mucha gente que tenía su Pikachu lucha y lo dejaban en los gimnasios, y tú decías, este güey tiene Pikachu Shiny, Pikachu lucha, es bueno para el PvP.
En eso de la exclusividad, yo todavía tengo esperanzas de que el Mew Shiny sea nada más para nosotros, porque bueno, ya todos sabemos la historia de que esta es la segunda vez que aparece Mew Shiny en los juegos de consola y en todos los juegos de Pokémon. Así que todavía hay como un rayito de esperanza de que para los que compramos ese pasecillo todavía lo sea exclusivo, porque se va a poder transferir a los juegos al juego de Pokémon Home y de ahí transferirlo a los juegos de consola. Y apenas es la segunda vez que está libre, así que yo tengo todavía esperanzas de que sea exclusivo para nosotros.
Sí, yo también espero esa exclusividad, de que, pues sí me gustaría. Se siente feo de que tú tienes un Pokémon y de repente es como que satisfactorio dejarlo en el gimnasio. Está bien ñoña esta práctica, pero dejar tu Pokémon en gimnasio que conseguiste de una manera, ya sea por rankear, ya sea por evento de pago, ya sea por alguna suerte, y que de repente Niantic los abarate así, si duele de repente.
Que los regale ya nada más, y a los que lo compraron nos dé caramelitos extra nada más.
Sí, no, la verdad que sí se siente, sí te duele de repente ese ego de que presumes tu Pokémon y ya de repente ya no es presumible porque ya todos lo tienen.
Sí, la verdad, eso está feo, como pasó con las aves oscuras ahorita, que si bien pasaron algunos mesecitos, pero pues de todos modos como que duele ya que se les regalen como si nada a todos.
No, ¿sabes? El que a mí me dolió fue Mewtwo Oscuro, porque Mewtwo Oscuro está hermoso.
Sí, la verdad, sí.
Pasó creo que un mes y al mes ya todos lo tenían. Fue como que, bueno.
No, sí, la verdad duele. Ahí como que sí deberían pensarle un poquito, de perdido nos regalaran algún Pokémon con disfraz que va a ser exclusivo para siempre, pero pues ni eso hace.
Fíjate que ahorita de los más codiciados con disfraz es precisamente el Mewtwo con armadura, que no fue ni siquiera evento de paga y no lo he vuelto a sacar Niantic, y es uno de los más codiciados y aún tiene un valor alto por ahí en el mercado, aunque muchos tenemos, yo sí saqué como unos 10 Mewtwo acorazados, pero aún en el mercado es en el mercado de intercambios. Es una moneda de cambio muy 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 preciable, y que la gente aún está pidiendo que aparezca nuevo este Pokémon. Entonces, que cambiara un poco eso, ¿no? De que, bueno, esos que fueron eventos gratuitos, eso sí, vuélvelos a regalar, porque a lo mejor gente, por ejemplo, en tu caso no tuviste chance de raidear porque andabas en algunos asuntos personales, y los eventos de paga, esos a la semana o al mes ya los está regalando otra vez, entonces como que cambiar un poco ahí los conceptos, ¿no? Estaría bien por ahí.
Sí, la verdad sería bastante cool eso de que los eventos, como tú dices, gratis, que los repitan las veces que quieran con su cierto tiempecito, porque pues ahí está chido de que toda la gente consiga el Pokémon, pero pues tuviera un poquito de exclusividad, creo que es lo único que pedimos. Ya sea algún disfraz, ya sea algún ataque exclusivo, pero que pues se vaya a quedar así, porque de perdido te queda como la ilusión de que tú tienes ese ataque exclusivo y ahora sí que puedes decir mi exclusiva y no estás esperando de que, ah, no, pues el próximo mes ya lo tienen todos. Como que es un incentivo también para que compres el pasecito hasta con gusto.
Ándale, o que ranquees con gusto, te digo, el exclusivo que les daban ahorita que era el mono ese azul como pulpo, ¿cómo se llama? Frillish, ajá, el Frillish macho. A mí sí me hizo una cosa muy padre, y dije, cala, qué padre que los que están ranqueando tengan el Frillish azul y los que y no, pues nada más el rosa. Y de repente te meten caja semanal eso y como que, güey, espérate, y mínimo, no se esperó nada.
No,
o sea,
no se esperaron nada. La verdad sí caló un poquito, porque tú ya cuando llegaste a rank 20 te salía como cada 20 recompensas o hasta más. Y decían, no, pues me sirve, hasta me ofrecieron algunos Pokémon legendarios shiny por él. Y yo dije, no, pues jalo, y al Niantic anuncia, no, pues ya va a estar libre para todos. Y dije, no, pues espérate poquito. No, la verdad es así como que cala bastante de que la exclusividad no la dejen ni un mesecito a veces.
Y sí, pues, yo siento que precisamente estos juegos que son de coleccionismo, más que nada, eso, el dejar exclusividad por cierto tiempo de algunos personajes, Pokémones, sí le da bastante valor, te digo, más que el valor sentimental, también un valor en lo que es tu cuenta, porque de repente dices, bueno, como decías, yo te puedo cambiar este Pokémon por algún legendario shiny que quizás sea más común que este Pokémon, porque el legendario shiny fue cuestión de Raichu y van varias veces que aparecen Raichu, un ejemplo Rayquaza o lo que son este Globodon. Salen unas 5 o 6 veces al año, casi cada 2 meses. Ajá. Y de repente cambiar un Pokémon de estos por uno que conseguiste con tu esfuerzo rankeando, tu esfuerzo y tu tiempo rankeando. Sí tiene como que ese mérito que dice, bueno, pues yo sí tengo la neta 3 que llevo de shiny y te va por este porque lo quiero tener, aunque yo no rankeo, pero pues es algo exclusivo. Y que Niantic le mate esa exclusividad, sí le mata un poco de la esencia del juego, que al final en consola también era igual, ¿no? Que en consola tú hacías acá todo lo posible por conseguir Pokémones que eran difíciles y los presumías de que, yo tengo este, ya lo tienes. No, que yo no, porque me falta acabar la torre batalla y cosas de ese estilo.
Y pues sí, le pierde como la esencita de coleccionismo. Como que dices, al fin de cuentas todos lo van a tener, así que pues por aquí le invierto tanto tiempo o esfuerzo en algo que otros sin esforzarse lo obtienen ahora sí que servidito en la mesa.
Sí, es el problema, y te digo, hoy con también con lo de las asas de terceros que está ya súper chetado, eso de que vuelas donde quieras y ya te dice cuál es el puro shiny, y incluso lo puedes aumentar ya en 100. Horrible. Ya está muy roto ahorita. Yo sí le bajé bastante el ritmo, porque al final sentía yo que las horas que yo le metía nunca iban a ser comparadas con alguien que sí le metía usando apps de terceros. Entonces ahorita le bajé, esperando que pase alguna oleada de baneados, aunque sea para que la gente mínimo se espante o que haya un cambio radical acá, para volver ya más con gusto al juego, porque sí, de repente a mí sí me tumba esto de que tantas horas invertidas para ni un shiny. Y la raza ahí en el grupo de que ahí está la foto de mis 10 shinies de evento.
En esta última hora.
En esta última hora, sí. Y que jugué nomás porque estaba aburrido. Y asco, mecha.
Y más que nada, por ejemplo, hablando ya del PvP con eso de apps de terceros, antes era de que voy por mi 100 y pues qué chido acá. Pero ahorita ya puedes decir que por el rank 1 que para la Liga 1500. Por el rank 1 para la Liga 2500. Y pues uno o dos, tres de PC que hace la diferencia con otro Pokémon, hace bastante, poquito más daño que al final de cuentas cada básico cuenta. Y pues es bastante molesto que con tener uno perfecto, con uno que tiene un 98% de perfecto, es bastante la diferencia.
Aparte de eso, ahora que recuerdo también los Pokémones potenciados, buscan el potenciado perfecto y shiny.
Y ya no le invierten ni fotos ni nada.
Ajá, el potencial hace que te ahorres un montonal de polvos estelares, que para los que jugamos legal es de que, bueno, pues la potenciada te la depende ahora sí que de Diosito, como quiera que esté aquí.
Sí, la neta, y ahí, no, que voy a mi climita de nieve para no invertirle polos, que voy a mi climita volcánico ahí. Pero sí, ya ni le batallan ni en ese sol.
Sí, te digo, sí es un golpe fuerte, porque al final son, te digo, polos estelares que por acá hace rato en la historia les comentaba que 100 polos estelares consigues atrapando un solo Pokémon. Entonces imagínate, para conseguir, a veces dopar a uno te cuesta hasta 500,000 polos para doparlo y subirlo a un nivel competitivo. Y alguien que ya lo atrapa, por ejemplo, con lo que es este la potencia, el plus del clima, con esta ya... Ajá. Subidas ahorran un montonal de polos estelares.
No, sí, eso más que nada con los legendarios que son competitivos, que es difícil en algunos climitos, por ejemplo, cuando se ocupa clima nieve, clima niebla y clima viento, que son los que más es difícil de que aparezcan en todas las ciudades. Y pues como Giratinas, Dialgas, Palkias, era fácil que esas personas fueran a una ciudad con clima viento o algo así y pues tuvieran su raidcita potenciada, le invertían sus 20,000 de polvos a lo mucho, y si tú quieres subir un Pokémon que sea bueno para la 2500 legendario, a veces le tienes que invertir 500,000, y pues la neta eso no es justo. Creo que más que nada pues es una injusticia, siendo sincero.
Sí, pues te digo, como en todo, yo que también le hago acá los juegos de mesa, obviamente alguien que hace trampas mata por completo el juego, que de repente es muy divertido cambiar la modalidad de jugar, pero para los que no la estamos haciendo o los que no la están realizando, pues sí te pega, porque dices, bueno, pues por más que yo intente hacerlo como indica las reglas de Dios, nunca voy a lograr lo que la otra persona utilizando apps de terceros logra, y en tiempo y en cantidad de Pokémones y en calidad y en todo.
Pero bueno, haciendo un paréntesis aquí, ahorita que hablas de los juegos de mesa, me entra como la intriga. ¿Para hacer trampa en un juego de mesa es muy complicado o si todos saben sobre ese juego, es imposible hacer trampa en ellos?
Depende del tipo de juego de mesa, porque hay unos donde realmente los recursos son como que públicos, entonces es difícil que te robe de más o que como que quieras chamaquear a los demás jugadores, porque todos estamos viendo que estás agarrando cosas de más. Y hay otros que son más ligeritos, donde como que, por ejemplo, el Monopoly. Yo siento que el Monopoly siempre ha sido un juego de hacer trampa ahí. De hecho, hasta sacaron una edición especial de trampas, de tramposos, donde pues, te robas unos billetitos de más, nadie se da cuenta, y ya con eso tienes un plus que nadie tiene.
ok. Bueno, ahí gracias por contestarme en este paréntesis.
Pues bueno, Manuel, yo en lo personal me sigue gustando el juego. Te digo que ahorita bajé el ritmo más que nada porque siento todo eso de las de terceros que ando ahorita muy fuerte. No sé si Niantic va a decir algo al respecto con todo esto, pero aún así sigue siendo un juego que desde 2016 estoy jugando, ya son 5 años. Yo soy jugador activo. Tengo por ahí de testigo a toda mi familia que de repente empezando 2016 me salía de que hay un Magmar y son las 11 de la noche y antes ni siquiera te aparecía el radar. De que tenemos ahorita, te aparecían huellitas y era de que a salir a toda la cuadra a buscarlo. Entonces, es un juego que realmente le tengo mucho cariño por lo que es, por lo que significa, por la gente que he conocido, pero que hoy en día siento que necesita así un cambio y un encierro de más justicia para los jugadores en todo esto que hemos platicado para ser un juego mejor de lo que ya es.
Sí. Que si bien se sigue incentivando de alguna forma, casi hace falta algunos ajustes como para que haya más. Siento yo, así siendo a grandes rasgos, que haya más justicia en cuanto a apps de terceros, que haya más exclusividad en cuanto a eventos, y pues como en PvP que haya más diversión, como tú dices, que haya más modalidades clásicas para poderte divertir en lugar de estar a la presión de competitivo.
Así es, ojalá pase en algún momento por ahí 2017 o 18. Aparecieron Pokémones con rayas, no sé si recuerdas, tachados, que eran Pokémones que no podías utilizar porque de acuerdo a Niantic fueron obtenidos ilegalmente.
Oye, sí es cierto, no recordaba eso.
Sí, por ahí me llegó. Fíjate que en ese tiempo que digo que yo utilicé apps de terceros, pero me banearon la cuenta y fue permaban. Hice una nueva y con ese ya no hice. Y entonces yo vivía en esos tiempos en Madero, Tampico Madero. Y justamente la Laguna de Carpintero pega en una parte, no sé por qué, en el mapa de Google, como si fuera Veracruz. Okay. Entonces, todos los Pokémones que yo, bueno, no todos, pero sí la mayoría que atrapé por ahí, en ese, justamente en ese pedazo que parece como si fueran de Veracruz, me aparecieron con raya de que eran inválidos, como que si los había atrapado de un estado a otro en tan poco tiempo. Y yo decía, sí, güey, porque pues es el mismo parque y me los tacharon.
Oye, la verdad, eso está bien curioso, la verdad no sabía eso.
Sí, a mí sí me tacharon Pokémones que no obtuve ilegalmente, porque la que jugué ilegal sí me la banearon. Incluso yo llegué a usar uno que se llamaba PokeSniper, no sé si lo llegas a usar, que era nada más metías tu cuenta y te empezaba a atrapar Pokémones así aleatorios, de que tú le ponías, atrapame puros Kangash y te atrapaba puro de esos. Y ya nomás te abrías tu cuenta y te aparecían todos los Pokémones de Zap, estaba bien padre.
¿Esa fue la cuenta que te banearon?
Sí, esa fue la que me banearon. Estuvo bien cachetilla, la llené de todo. Me acuerdo que Pokémon más roto era un Lapras de 2500 por ahí.
De botear las cuentas fue de lo más detectable, imagino que eso influyó bastante al permaban.
Sí, le pegó fuerte a mi Lapras. Me acuerdo de ese Lapras cuando lo vi, estaba bien emocionado de, es un Lapras de 2500. ¡Qué padre! ¡Pum! ¡Permaban!
¿Cuándo sale esto? ¿El próximo sábado?
¿Este episodio?
Ajá.
Mañana.
Mañana.
Mañana sábado, 10 de abril.
Ah, entonces que hay que la gente te deje, que justamente hoy cuando esté saliendo el podcast este, bueno, mañana que salga después de que grabamos, es Community Day, hay que recordar. Community Day de Snivy, que hay que te dejen cuántos agarraron, si 15 o 16.
Muy bien, por ahí vamos a estar viendo, vas a hacer este directo para verte atrapando Pokémon Shinies.
Pues chance, sí. Ahorita he estado batallando algo con el internet, pero de todos modos la página ya está activa con la información que va saliendo hora con hora.
Muy bien, Emanuel, pues mucho gusto con platicar contigo de todo este, todas estas buenas y malas experiencias que hemos tenido con esta aplicación.
Nada, el gusto es mío, Daniel, y de verdad muchas gracias por invitarme aquí al podcast.
No, para nada, igual en algunos episodios futuros tenemos por aquí, porque sé que al igual que yo, de hecho tú eras mi surtidor de preferencia de cómics, yo sé que en el mundo de los cómics también estás todavía muy activo.
Ajá, sí, cuando gustes, pues la verdad va a ser un gustazo estar por aquí, es bastante bueno platicar contigo, y los invito a que me sigan en Facebook como Mr. Talkage.
Y eso, pueden encontrar por ahí la página de Facebook de Mr. Talkage, la puedes deletrear para la gente que no nos escuche pronunciar bien la palabra.
Claro, se deletrea como MRTHLCAVE. Mr. Talkage.
Muy bien, para que le echen ahí un vistazo a los directos, todas las personas que nos están escuchando. Y también les recuerdo que nos pueden seguir por acá en la página de Cobipelis. Tenemos por ahí el Facebook, donde estamos subiendo todos esos episodios, anunciando los que vamos a tener. No ha estado muy activa, pero ya la estamos retomando para que vuelva a revivir, al igual que el Instagram. Muchas gracias, Manuel. Cuídate, que estés muy bien.
No, igualmente, Daniel. Muchas gracias por invitarme.